A las 7 de la mañana, 11 minutos, voy a saludar al ex ministro de Hacienda del gobierno del doctor Juan Manuel Santos, el doctor Mauricio Cárdenas. Doctor Mauricio, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia.
Bueno, leí muy atentamente la columna que usted envía por WhatsApp y que publica también en algunos medios nacionales. Y me llamó la atención una frase que usted cita de un economista mexicano que dice así: hay que hacer todo lo que se deba, así se deba todo lo que se haga con respecto al tema de la pandemia. Y ahí se refiere usted principalmente al asunto del empleo, que es muy fácil perderlo y muy difícil recuperarlo, doctor Mauricio.
Así es. Bueno, esa frase me la dijo un exministro de Hacienda de México, porque en estos días ha habido muchas videoconferencias para hablar de la situación, de lo que está pasando, de lo que están haciendo los diferentes países, y me pareció que era la frase que capturaba mejor lo que se estaba discutiendo en este momento, y es que esta es una crisis que realmente es muy profunda, pero de la cual no salimos si no le metemos duro al programa del gobierno, para que el gobierno pueda apoyar, digamos, a las empresas, y que las empresas tengan con qué pues mantener las nóminas. Porque ¿qué pasa? Si la gente empieza a despedir trabajadores, después esos trabajadores, engancharlos se va a tomar mucho tiempo. Yo ponía ahí un ejemplo. En 1999 tuvimos una crisis parecida a esta, una crisis muy dura para la economía colombiana. La tasa de desempleo subió a 18%. Y tuvieron que pasar 15 años, Jorge, 15 años, para que la tasa de desempleo volviera a quedar en un dígito, que bajara del 10%. O sea, se mantuvo 15 años en dos dígitos, porque la tasa de desempleo, pues, una vez sube, es, como usted dijo hace un minuto, muy difícil que baje.
Oiga, doctor Mauricio, y mire, hoy tenemos pregunta del día aquí en Emisora Atlántico. A los oyentes le estamos preguntando: ¿usted es partidario de que se abra la economía a partir del próximo 26 de abril? ¿Es partidario de que se cierre la economía, que se mantenga como está ahora en cuarentena? ¿Usted qué piensa?
Yo creo que hay que abrirla, pero hay que abrirla muy gradualmente, poco a poco, y con información científica. Es decir, no es a ojo, no es a instinto, sino es en función de que en los sectores, en los diferentes sectores, se puedan ir tomando las medidas para evaluar cómo está la gente, cómo están los trabajadores, medir la temperatura, hacer exámenes, las pruebas del COVID, en fin. Es muy científico el proceso, no es una cosa de que se abre y entonces que primero está el sector y después está el otro. No, tiene que ser en función de que la gente no se contagie. Pero tenemos un gran obstáculo para eso. Esa es la mejor salida, pero hay un gran problema, hay un gran obstáculo. Y es, no tenemos una buena capacidad para hacer las pruebas, los exámenes, los famosos kits del coronavirus o del COVID, porque están escaseando, como están escaseando en el mundo entero. O sea, no es un problema de Colombia, es un problema global, y si no resolvemos eso, si no tenemos los kits y hacer los exámenes, es muy difícil soltar, es muy difícil abrir, porque no hay cómo examinar para ver si las personas tienen o no tienen el coronavirus.
Sí, la semana pasada el presidente Duque concedió una entrevista de más de una hora aquí en Emisora Atlántico y medio dio a entender qué sector de la economía se podrían abrir y qué otros no. Si usted estuviera hoy en el gobierno, ¿qué abriría y qué no?
Bueno, lo primero, ayer circuló un chat que después quedó claro que era falso, donde se empezaba ya a decir y a plantear cómo era la secuencia que iban a usarse, el gobierno pensaba usar para abrir los diferentes sectores. A ver, yo creo que el tema clave acá es que no haya muchas personas juntas en el mismo sitio al mismo tiempo. Eso es, al final del día, lo más importante, que no haya confinamiento. Entonces, si hay personas que trabajan, muchas, en un espacio pequeño, comparten un espacio, eso ya de entrada es una mala señal para abrir. ¿Qué sectores no tienen mucho confinamiento? Bueno, la construcción de obras civiles, es al aire libre, generalmente, pueden tomar distancia los diferentes trabajadores, no estar unos al lado de los otros. Y todo esto, pues, permitiría que ese sector se abra. porque no genera tantos riesgos. Y así va uno moviéndose de sector a sector. La construcción puede ser también un sector, ya hay un protocolo, ya las personas, digamos, que lideran el sector de la construcción, Camacol, etcétera, han propuesto un protocolo donde a los trabajadores les miden la temperatura, les toman la temperatura todos los días, se hace la evaluación, se distancian, en fin. Las zonas rurales del país, obviamente, las zonas de producción agrícola. Entonces, paso a paso, vienen problemas difíciles y muchos de los colombianos trabajan en el sector del servicio. Entonces, en esos servicios, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser para una peluquería, por ejemplo? Un tema muy complejo. Entonces, ahí hay que ir paso a paso, gradualmente, lentamente.
¿Usted sería partidario de abrir nuevamente el transporte aéreo nacional?
Me parece que ese es un paso que es de los de al final más que el comienzo. Porque ya empieza también a generar el efecto de que hay personas que van a ir pues en un avión y pues es fácil que se contagien. De manera que yo diría que ese es un tema que va a ser más al final. Seguramente va a haber una operación inicial restringida. Es muy probablemente lo que va a ocurrir.
Bien. Mire, mi compañero José Granado le va a formular la siguiente pregunta desde su casa, siendo radio, bueno, aquí no le podemos llamar teletrabajo, sino radio trabajo. A ver, José.
Muchas gracias, Jorge. Doctor Cárdenas, buenos días. El cuestionamiento que ha surgido en medio de esta pandemia tiene que ver con el papel que han jugado los bancos. ¿Usted de qué lectura le da sobre el comportamiento de los bancos, de la gente que está denunciando que no hay una mayor colaboración por parte de estas entidades bancarias y quienes sostienen que el sector bancario y financiero debería este año no pretender ganar las sumas billonarias que año tras año han acumulado? Y a ver, le leo aquí un Twitter que en las últimas horas envió el senador Armando de Benedetti, en el que dice: un negocio de Carrasquilla, 500 mil millones anuales por intereses se van a ganar los bancos por prestarle 9.8 billones al gobierno. Carrasquilla, ¿por qué el Ban República no compró directamente los títulos de deuda?
Bueno, aquí hay varios temas. Empecemos por la relación entre los bancos y las empresas y la gente. Y después hablamos un poco de la relación de los bancos con el gobierno. Entonces, ¿qué pasa en el caso de la relación entre los bancos y el ciudadano de a pie y la pyme y el empresario? La gente necesita crédito, todos necesitamos crédito, porque los flujos se han caído. Necesita crédito para sostener una empresa, necesita crédito para sostener un negocio. Pero este es un momento de alto riesgo, porque nadie sabe realmente qué va a pasar hacia adelante. El riesgo es el enemigo del crédito. Los bancos ante el riesgo se frenan, los bancos ante el riesgo no prestan. Entonces, era necesario quitar ese riesgo. Eso fue lo que propusimos nosotros hace 15 días, que el gobierno asumiera el 90% de ese riesgo, que dé unas garantías, el 90% por los créditos que toman los empresarios. El gobierno aceptó, acogió esa iniciativa. Y hoy están esas líneas donde el banco le presta al empresario, pero el 90% del riesgo lo coge el gobierno. Es decir, hay una garantía del gobierno al banco, que si el cliente, el empresario no paga, el gobierno paga el 90%. Eso debe ser suficiente para que el banco preste. Si no lo hace, vamos a estar en problemas. Si no lo hace, pues el mecanismo no nos va a servir. Necesitamos que sirva para que la empresa reciba dinero. Entonces, primer punto, todavía es muy temprano para saber. Todavía no se sabe, la reglamentación de esto salió la semana pasada. Ojalá que los bancos empiecen a desembolsar rápidamente, dado que ahora es el gobierno el que garantiza el 90% del crédito. Dos, los bancos en todo caso están reestructurando los créditos. Hoy en Colombia la cartera total, lo que debemos los colombianos a los bancos, créditos de consumo, créditos a las empresas, créditos de vivienda, valen 450 billones de pesos. Ya se han reestructurado, cifras del superintendente financiero, 100 billones de pesos. O sea, los bancos han, con los clientes, reprogramado, reperfilado las obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? chutarlas hacia adelante en el tiempo para que las personas en estos días, en estos meses de confinamiento no tengan que pagar. Entonces, eso ya está también funcionando. Entonces, yo soy de los que en esto no me voy por la línea, digamos, de decir el problema son los bancos. No, aquí tenemos un problema grande todos y los bancos van a perder plata. Y pues, obviamente, todo negocio va a tener un año muy malo, muy, muy malo. Entonces, lo que se trata es no de echarle la culpa de un problema que no es causado ni por nadie ni por nosotros en Colombia, no tenemos nada que ver con el origen de este problema, para echarnos la culpa o recriminarnos entre nosotros. Lo que sí hay que hacer es poner a los bancos a operar y a trabajar, porque sin el crédito esto no sale al otro lado. Sin el crédito las empresas se van a quebrar, y si las empresas se quiebran, pues vienen los despidos, y si vienen los despidos sube la tasa de desempleo, y ahí el país ya pasa el coronavirus, se nos olvida el coronavirus, pero seguimos con un problema por años, que es un desempleo alto. Vamos a tener esa malísima herencia.
Sí, doctor Mauricio, pero volviendo al tema, o siguiendo con el tema de los bancos, la tasa de usura del crédito sigue siendo muy alta, 28,04%. ¿Los bancos no deberían ser un poquito más conscientes en ese aspecto?
Claro, este es el momento de bajar un poco el costo del dinero. Sí. Estoy totalmente de acuerdo, es que el Banco de la República lo ha bajado. Ya un banco puede ir al Banco de la República a conseguir recursos a una tasa del 3.75%, es una tasa baja. De manera que la intermediación no debería ser tan alta y el crédito le debería llegar al cliente final a una tasa más baja. Estoy totalmente de acuerdo con eso.
Bueno, y el otro punto, oiga, ¿qué vamos a hacer con el precio del petróleo? Colombia está perdiendo plata al producir un barril de petróleo en este momento.
Jorge, vio las noticias de hoy, ¿no?
Sí,
esto
claro.
Es una locura.
Sí.
Estamos con el petróleo donde estaba en 1999, que estuvo muy bajo y fue crisis ese año. Fue crisis. Entonces, esto es una cosa loca, está reflejando un problema serio. O sea, un petróleo a $15, $16, que está el WTI,
sí,
hace que muchos productores, como usted dice, hoy pierden plata. Colombia pierde plata. En Colombia, producir un barril de petróleo en promedio cuesta $30.
Así lo dije.
$30.
Sí.
O sea que aquí, ¿qué pasa? Se cierran algunos de los campos petroleros, algunos pozos, dejan de ser rentables y es mejor apagarlos. Entonces, ahí vuelve a pasar un poco el problema del desempleo, y es, se apaga y volver a prender es duro. No es simplemente apretar un switch, es algo mucho más complejo. Un pozo petrolero se puede dañar al apagarlo.
Oiga,
entonces, estamos en un problema serio, pero como tenemos otro problema aún más grave y más serio, que es el coronavirus, pues cada problema a su tiempo. No toda la vez, y el problema del petróleo vamos a tener que pensar muy a fondo cuando salgamos de esta crisis del coronavirus. ¿Qué quiero decir con esto? Que esperar a ver a dónde queda el precio realmente, porque pues esto está muy afectado por la menor demanda. Es que la demanda mundial de petróleo se ha caído en un 25%.
Sí, no.
Se están sobrando al mercado 20 millones de barriles de petróleo por día. Le sobran al mercado petrolero 20 millones de barriles por día. Eso es más de 20 veces la producción de Colombia. Eso es lo que el mundo hoy no necesita y le está sobrando. ¿Y por qué cayó tanto el precio hoy? Porque ya no hay dónde almacenar ese petróleo que sobra. Ya se llenaron los tanques.
Es que hasta los barcos están cargados con petróleo y no saben dónde llevarlo para descargarlo.
Así es. Sí. Así es. Entonces, ¿qué viene después en la cadena? Empezar a pagar pozos, empezar a cerrar pozos, porque ya no hay dónde poner ese petróleo. Y ahí es donde el problema nos va a llegar a nosotros rápidamente, porque no vamos a poder seguir produciendo los 890 mil barriles de petróleo por día que producíamos.
Mire, el exceso de oferta hoy es de 2.5 millones de barriles diarios. Mire, para el epílogo de la entrevista, y agradeciéndole, doctor Mauricio, ¿usted había visto una situación tan dramáticamente difícil desde el punto de vista económico como la que vivimos hoy?
Nunca, nunca. No hay nada que se le parezca a esto, porque esta es la tormenta perfecta. Es que se juntó todo con todo. Empecemos por el coronavirus y el efecto sobre la economía global. Después nos llega el coronavirus acá, nos viene el aislamiento, se paraliza la economía, súmele la caída del precio del petróleo y súmele otro elemento, Jorge, y es los mercados financieros internacionales pues están castigando mucho a las economías emergentes.
Entonces, sí.
Salir a colocar bonos en este momento en los mercados internacionales es prácticamente un imposible. es demasiado arriesgado. Entonces, estamos lidiando tal vez con las peores cartas que nos han repartido en toda la vida.
Yes. Doctor Mauricio, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable, muy gentil.
Gracias, Jorge, un saludo a todos.
Bueno, ahí está la columna en algunos portales que la publican, creo que en el periódico El Tiempo también.